La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
¡Hey! Hola. Aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a FM 88.3, Radio La Continua del Instituto de Formación Docente de El Bolsón.
A FM Patagonia 103.5 de Sierra Grande.
Al sitio web Río Negro en Fotos de Viedma.
A FM 107.5, Radio Millennium de Dinahuapi.
A FM 98.9, Radio Municipal Ceferino de Chimpay.
A FM 89.7, Radio Galas de Cipolletti.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con nuestro programa a toda la provincia.
Nora Cortiñas, presente, ahora y siempre.
Norita, madre y maestra, ha partido físicamente a los 94 años, el 30 de mayo de 2024.
Les trabajadores de la educación continuamos el camino de la pedagogía de la memoria que trazó y recordamos sus palabras al recibir el Premio de Honor Democracia, un reconocimiento al compromiso y las formas de resistencia.
Dedicárselo a las madres que caminamos juntas, que no están, pero que formamos un colectivo de defensa de la democracia cuando el país hacía fuego. Sin embargo, fuimos las primeras feministas de esa época de terror.
Fuimos a la Plaza de Mayo dejando todo, buscando a nuestros hijos y nuestras hijas, no midiendo el peligro.
La desaparición forzada de personas es igual que si te amputan una parte del cuerpo. Sangra toda la vida. La sangre, las madres, la revertimos en lucha.
En cada acción por los derechos humanos, Nora reivindicó el compromiso social que sostenían las y los jóvenes como su hijo y se sumó a esos sueños colectivos.
Acompañó siempre la lucha en defensa de la educación pública.
En nuestra región, marchó con el pueblo mapuche hacia Viedma para reclamar por el proyecto de modificación de la ley de tierras.
También acompañó la lucha exigiendo justicia por Santiago Maldonado, cuando la prefectura asesinó a Rafael Nahuel. Participó de las mesas de diálogo por la LOF, Lafken Huincul Mapu, y apoyó las acciones contra el extractivismo.
Aquí la recordamos, la honramos, en un fragmento de su palabra cuando llegó a la provincia de Río Negro a una de las audiencias por el juicio en el caso de Daniel Solano.
El país está muy convulsionado y parecería que viviéramos en un estado de emergencia o de un estado de sitio, donde hay persecución, amenazas, represión brutal de todas las fuerzas, con una permisividad para poder ejercer esa represión. Está desbordado el país de ese ataque, especialmente a los jóvenes, y tenemos que seguir atentamente para tratar de que no estemos todo el país procesados por protestar. Hemos vivido años de mucho dolor, desde ya en la época del terrorismo de Estado y después con gobiernos donde han ocurrido hechos que no queremos que se repitan. Entonces, y ahora en este momento hay una represión muy fuerte y desatada por miembros de los que tendrían que ser servicios de seguridad y son de inseguridad y para atemorizar y para intimidar. Y después también para disciplinar al pueblo, a los jóvenes especialmente, en el sentido de que lo que es la solidaridad con este situaciones de mucha injusticia.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Esto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
Convocatoria a paritaria.
Desde el Consejo Directivo Central de UNTER manifestamos nuestro malestar por la tardía convocatoria que realizó el gobierno de Río Negro a audiencia paritaria para el 10 de junio, recepcionada el martes 4.
En un contexto económico complejo como el que atraviesa la clase trabajadora, es sumamente necesario y urgente sentarnos a discutir salario para las y los trabajadores de la educación de la provincia de Río Negro.
Hemos manifestado a través de diferentes notas y comunicados lo indispensable de volver a sentarnos en una paritaria salarial con el Ministerio de Educación de la provincia. Sin embargo, y desoyendo las necesidades de sus trabajadores y trabajadoras, este define llevarnos a una discusión tardía.
Estamos frente a un gobierno que privilegia los rankings que dan un claro mensaje a la sociedad. Primero fue sobre los saberes de nuestros y nuestras estudiantes, después sobre los salarios de las y los trabajadores de la educación. Se olvida de mencionar que un gran porcentaje nos encontramos bajo la línea de pobreza.
Exigimos el adelantamiento de la paritaria con una propuesta salarial que, en primer lugar, corrija las distorsiones de nuestra pirámide salarial, que cumpla con el compromiso del pase a remunerativo de los 30.000 pesos que restan de la paritaria 2023, que contenga un incremento salarial en porcentajes y en sumas remunerativas y una respuesta concreta sobre la movilidad docente.
Les trabajadores de la educación, no nos resignamos, porque el salario docente, las condiciones edilicias, los comedores y el transporte escolar son aspectos básicos que el Estado debe garantizar para que el pueblo de Río Negro acceda a una educación pública de calidad.
Afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Reunión de política educativa de educación primaria. Desde el sindicato se plantearon problemáticas del nivel que se han realizado y que a la fecha no han tenido respuesta.
Enzo Quintero, secretario de nivel primario, nos amplía.
El día 29 de mayo mantuvimos un encuentro enmarcado en reunión de política bilateral, política educativa con el ministerio, más en concreto con la dirección de nivel primario, en donde uno de los planteos fuertes que realizamos como entidad gremial tenía que ver con la necesidad de contar con el espacio 90 minutos para las escuelas primarias de jornada simple, entendiendo el mismo como una necesidad urgente para que las escuelas primarias tengan, digamos, un espacio propio para poder articular, diagramar y preparar, compartir experiencia, situaciones diarias que hacen a la escuela y poderla trabajar de manera conjunta. Otra de las cuestiones que se trabajó fue el inconveniente que hubo aparentemente en el sistema, dado que los talleristas de inglés, tanto de jornada extendida como de hora más, no pudieron, digamos, realizar la carga de las notas en el boletín digital, y en ese sentido, bueno, se avanzó en seguir trabajando con el área de desarrollo para que pueda solucionarse a la brevedad. Otra de las cuestiones que se trabajó y que se abordó tiene que ver con la necesidad, digamos, de evaluar la resolución 2035 del 2015, una resolución que atañe exclusivamente al nivel primario, donde nos enmarca acerca de todos los formatos escolares que tenemos en el nivel primario en la provincia, y en ese sentido creemos que amerita ya una revisión para poder realizar los ajustes necesarios. Logramos, y como sindicato vemos como algo importante, es que ya quedó pautado una mesa de trabajo para el día 31 de julio para poder trabajar sobre el formato de jornada extendida y sobre todo para avanzar lo que respecta a la estabilidad laboral de esos cargos y sobre todo los talleristas de inglés de la jornada extendida. Un encuentro bastante importante donde como sindicato dimos el debate, dimos la discusión, los argumentos necesarios para que el ministerio y en el caso particular la dirección de nivel esté a la altura de la circunstancia y pueda ir avanzando para que realmente el nivel funcione como tiene que ser. También hicimos presentaciones diversas, diferentes, que tienen que ver con escuelas donde piden el análisis y la evaluación sobre la ubicación de esas escuelas, la necesidad de contar con cargos que están normados dentro de la 2035 y que hoy a la fecha el ministerio no lo ha designado, y la necesidad de contar con figuras nuevas, digamos, para el nivel primario. Fue muy fuerte el pedido desde la gremial de que las escuelas primarias, entendiendo el contexto en el que nos encontramos, puedan contar con los cargos de maestro de fortalecimiento a las trayectorias, que viene, digamos, a cumplir una necesidad de muchas escuelas de la provincia, dado el contexto social que tenemos hoy a nivel tanto provincial, local como nacional. Y por último, contar también que logramos avanzar en un encuentro para el mes de junio que tiene que ver con la evaluación, la primera evaluación de esta mesa de escritura que está trabajando acerca del nuevo diseño curricular para la modalidad de jóvenes y adultos, y donde como sindicato seguramente en ese espacio ampliaremos el debate en cuestiones que tienen que ver con mejores condiciones para que esta implementación de este nuevo diseño en la modalidad pueda ser realmente significativo, ¿no?
Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar.
Día Mundial del Ambiente.
Año a año, cada 5 de junio, manifestamos que no hay motivos para celebrar. Este año no es la excepción. Con gobiernos neoliberales que sostienen modelos extractivistas en desmedro del cuidado de la vida, a nivel mundial se constata el agravamiento de la crisis climática y de la creciente degradación ambiental.
Cada vez son más claras también las consecuencias directas para todos los seres que habitamos el planeta.
Con la amenaza del régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, que discuten en el Congreso de la Nación, en la ley Bases, habilita un avance feroz del extractivismo, dándole vía libre a capitales extranjeros con beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros.
Vamos a charlar con Ana Mariel Weinstock. Ella es investigadora y activista, parte de la UACH, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Mariel escribió el libro Chubutaguazo, que da cuenta de la lucha de un pueblo por el agua, de la cordillera a la meseta y la costa. Registró todo el proceso de organización popular en Chubut, desde el plebiscito de Esquel en el año 2003, hasta lo que fue la pueblada provincial en el 2021, que frenó la pretendida ley de zonificación minera.
Es una alegría poder registrar, y a medida que juntaba todo el material, verlo todo juntos, es como increíble todas las cosas que hemos hecho durante esos 20 años, ¿no? Decimos desde las asambleas, decimos que esa semana de 6 días entre que el gobernador de entonces, Arcioni, aprobó la zonificación minera y 6 días de movilizaciones continuas en todas las ciudades de la provincia, decimos que esos 6 días sintetizaron 20 años de lucha. Fue el estallido de la gente, pero fue el trabajo de hormiga, de información, de los pequeños grupos que surgieron a partir del plebiscito de Esquel, que el 23 de marzo del 2003, una población, en ese entonces Esquel 35.000 habitantes, asombraba, pudiendo frenar a una multinacional minera como fuera la Meridian Gold, y bueno, entonces gestó un poco el hito de en que podrán tener mucho dinero estos capitales, pero no tienen el poder popular que puede hacer frenar estos emprendimientos que son nocivos para el habitante de estos territorios, ¿no? Para nosotros es muy importante porque recordar, hacer memoria, porque nos quieren convencer de que esto es inevitable, que no se puede hacer nada contra la globalización, el poder de la globalización, Y bueno, el pueblo en estos casos demuestra de que no hay inevitabilidades, sino que se puede transformar una realidad que creemos que es injusta, ¿no? Este libro, en realidad, fue mi tesis de doctorado, que con las movilizaciones de diciembre del 21 tomé envión y dije, bueno, cambio de interlocutor, en vez de hacer mi tesis de doctorado, en vez de dirigirme a la academia, me dirijo a mis compañeros y a la población en general. Y también era un viejo proyecto de las asambleas, escribir nuestra propia historia, ¿no? ¿Y por qué Chubutahuazo? Porque si bien logramos, o sea, es contra la mega minería, esta acción colectiva, masiva, ya te digo, fue para defender el agua, porque como siempre decimos, nosotros decimos no a algo y ese no significa un sí a un montón de otras cosas, porque si decimos no a la mega minería, estamos diciendo sí al agua, a no comprometer ese elemento vital que quienes vienen y no viven acá no les importa el riesgo de contaminación de un río, del único río que tenemos en la provincia que atraviesa desde cordillera hasta el mar, o tener riesgo de contaminar las napas subterráneas, porque ellos no viven acá y nosotros sí. Entonces, por eso decimos que fue un Chubutahuazo, fue en defensa del agua. Es bueno rescatar la historia, digamos, no surgió de la nada, sino por eso estar, dice el título, Chubutahuazo desde la cordillera hasta el mar, cómo se gestó la pueblada. Ahí se narra la historia de cómo fueron surgiendo a partir de las asambleas de vecinos autoconvocados por el no a la mina de Esquel, que surgió por noviembre del 2002, cuando se empiezan a decir, bueno, pero en realidad el oro no es riqueza, es riqueza para nosotros, ¿ok? Y empiezan a conectarse con otras experiencias a nivel mundial y cómo quedaron los pueblos después de la promesa del oro, quedaron más empobrecidos, ¿no? Y entonces esa gran labor en las escuelas de red, de conectarse a nivel internacional con otros movimientos, hizo que tengamos mucha información. Y gracias a tener ese trabajo de información es que vino la gran convicción de enfrentar esto, ¿no? O sea, teníamos elementos como para confrontar.
¿De quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar? ¿De quién eran los montes, desiertos y bosques, la selva y el río? ¿De quién era el mar? De la tierra a la tierra, del mar al mar.
Arriba esos tambores. UNTER, 50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos.
UNTER, 50 años de lucha y compromiso.
El 29 y 30 de junio de 1974, en San Antonio Oeste, se constituyó la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, por maestros, maestras, docentes de una generación que soñaba con la posibilidad de construir un país en el que la libertad, el compromiso y la militancia se transformaran en la base de una sociedad justa y solidaria.
Les invitamos a escuchar testimonios de quienes son parte, porque para quienes integramos la UNTER, la memoria y la historia son también instrumentos de lucha y reivindicación.
Hoy, Sandra Rivas, seccional San Antonio Oeste, y Ayelen Musi, de Valcheta.
Yo comencé a trabajar en esos añitos antes de toda la movilización de Chichinales. Tenía uno de mis hijos pequeños, asistía, nos turnábamos con otra compañera que había sido mamá también en ese año. Nos íbamos durante el día y volvíamos durante la tarde porque teníamos a nuestros bebés. Y como que nunca me asustó la situación. Como que desde ese momento dije, es la lucha constante y acá no hay que aflojar. Y no me asustaron los gobiernos que fueron pasando, lo que fuimos viviendo, porque me siento en unión con mi gremio. Soy parte de esto. Es decir, hoy brindo por aquellos compañeros y compañeras que en aquel año 1974 se abrazaron en la militancia para defender nuestros derechos, los derechos de la sociedad, para defender la educación pública.
Dentro de la militancia tengo compañeros y compañeras que han sido mis profes y bueno, hoy somos colegas o bueno, algunos ya están jubilados, pero siempre rescatar a los mayores no por la edad, sino porque saben o porque lucharon un montón de cuestiones que derechos que tenemos hoy que los lograron ellos. Entonces, reivindicar toda la lucha de los y las compañeras de tantos años. Y uno se queda escuchando las marchas, las luchas, los años difíciles que pasaron desde que comenzó la UNTER hasta hoy. Si ellos no hubieran hecho todo ese camino, hoy no estaríamos acá.
Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
Les invitamos a asomarnos a uno de los momentos vividos en la Feria del Libro Itinerante Militando en la Lectura, que se llevó a cabo hace unos días en Roca Fisquemenuco.
En la presentación del libro Vamos, de Raúl Alfredo Carlevaro, uno de los 30.000 detenidos desaparecidos, su sobrina, escritora y parte de la editorial La Mariposa y La Iguana, Daphne Piedemont, nos compartieron unos cuantos hilos de una memoria que se sigue tejiendo.
Lo que vamos a escuchar es una introducción de la compañera Valeria Resenite, luego Daphne Piedemont, Maite, una joven que se encontró dentro de estos hilos, y Fede Carlevaro, hijo de Raúl.
Una historia de reconstrucción de varias historias personales y colectivas.
Carlevaro pareciera gritar en Vamos. No hay justicia social y libertad sin amor, que es igual a palabra poética, y también viceversa. Enmarcado en la poesía de la época, el autor de Vamos caminaba en las mismas calles y horas en las que un Paco pensaba y escribía su palabra justa, en las mismas noches de un país roto, rompiéndose aún más en mil pedazos. Escribe el poeta. Sostengo la política en una mano, la poesía en la otra. La política es mi ruina, ya no lloro por mí, lloro por todos. 1976. Raúl Carlevaro es detenido desaparecido y luego asesinado por el ejército. También desaparecen su esposa Adriana Mosso y su cuñada Patricia Mosso. 2016. Un hallazgo. ¿Azar? ¿Gracia? ¿Destino? Lo cierto es que de entre montañas de libros viejos, papeles amarillos, unas manos de una jovencísima Maite, curiosa, despierta, encuentran un viejo ejemplar de ese libro y en él un papel con notas propias del autor. Esto coloca la historia otra vez en el presente. ¿Qué otra cosa sino amor, ese que el poeta buscaba en el acto mismo de recordar?
Mi tío Raúl era el compañero de mi tía Adriana. Ellas eran mis tías maternas, las dos fueron desaparecidas. Patri apareció hace unos años en una fosa común gracias al equipo de LEAF en Lomas. Adriana la seguimos buscando, así que cada vez que nos dicen que no son 30.000 y demás, es una buena respuesta a pedir la apertura de archivos para ver si terminamos de encontrar y sacar cuántos son. Así que también pido por la apertura de archivos militares y eclesiásticos. Y Raúl es el poeta que era el compañero de vida de Adriana, papá de mis primos Fede y María.
Esta historia arranca en el 2016, cuando yo tenía 14 años. En esa época a mí me gustaba mucho ir a librerías de libros usados, me gustaba comprar libros un poco olvidados o dejados en el tiempo, y en una de esas salidas con mis amigas encontré una caja enorme donde decía todo por 10 pesos y encontré un tesoro gigante que fue la primera edición de Vamos. Era un libro muy chiquito, era un libro que estaba todo amarillo, estaba bastante viejo, bastante deteriorado, pero me lo llevé principalmente porque adentro había una hoja como de cuaderno que estaba doblada y cuando la desdoblé vi que estaba lleno de cosas escritas en lápiz. Había algunos poemas, algunos dibujos, algunas frases. Y me pareció muy interesante encontrar un registro de una persona de algún pasado que se sentó a escribir en esa hoja, lo guardó en ese libro y quién sabe cómo llegó eso a esa librería y a mis manos. Así que me lo llevé y lo guardé en mi biblioteca, un poco más como una reliquia, hasta que en el 2018 me decidí a abrirlo de vuelta y a explorarlo un poco más, a volver a leer los poemas que también me habían gustado mucho. Y en esa relectura me di cuenta de que esa hoja la había escrito el escritor del libro, porque había un poema que mencionaba a Raúl y Adriana, y cuando miro la tapa del libro el escritor era Raúl y adentro había un poema dedicado a Adriana. Y me pareció muy curioso pensar que el escritor del libro había hecho un par de anotaciones que ahora estaban en mis manos, entonces decidí googlear a Raúl a ver quién era, qué otras obras tenía, y no esperaba encontrarme con que Raúl fue un montonero detenido desaparecido en la última dictadura. Eso para mí fue muy loco porque de repente cobró mucho más peso esa historia. No solo estaba teniendo yo ahí justo la hoja escrita por el escritor mismo del libro, sino que tenía la hoja de un detenido desaparecido. Y claramente fui a llorarle a mi mamá, le fui a contar, le fui a mostrar, le dije, mirá lo que encontré, es una locura. Y ella siempre se conmovió mucho por la historia de la dictadura. Y entonces se comprometió también bastante con la causa y se puso a buscar más información. Al día siguiente me trajo unas hojas impresas y me mostró que Adriana también fue detenida desaparecida en la última dictadura, y no solo eso, sino que fue secuestrada a 6 cuadras de mi casa. Yo vivo en el barrio de San Cristóbal, en Capital Federal, a 6 cuadras de mi casa, ya territorio del barrio de Boedo, a unas 6 cuadras derecho sobre mi casa, está la baldosa conmemorativa por Adriana. Me consiguió esa información y también me dijo que ellos habían tenido 2 hijos, Federico y María. Entonces, en ese momento, lo busqué a Federico, lo encontré en Facebook y le mandé un mensaje. Le dije, Fede, encontré esto, bueno, nada, creo que te pertenece, no sé, me parece importante que llegue a vos. Y me respondió después de un par de días, muy contento, muy conmovido, agradeciéndome un montón. Y quedamos en que podíamos encontrarnos en su trabajo porque, oh sorpresa, Fede trabajaba bastante cerca de mi casa, como unas 8 cuadras. Así que coordinamos para encontrarnos en su trabajo y que yo le pueda devolver esa hoja. Y antes de encontrarnos en persona, él por chat me dijo, vi en tu Facebook que vas al Normal 1. Yo estuve ahí hace un par de años cuando se colocaron las baldosas conmemorativas porque Adriana iba al Normal. O sea que yo con Adriana no solo compartí, bueno, barrio del, también compartimos el mismo secundario. Yo encontré el libro de Raúl de una forma muy aleatoria en una librería de libros usados. Fue todo como una serie de coincidencias muy locas que me hicieron sentir muy cerca de esta historia y de esta familia y me conmovieron un montón. Así que después de toda esa charla y todo ese momento súper loco, nos juntamos con Fede, le pude devolver la hoja que le pertenecía efectivamente a esta familia. Y bueno, después de un par de años empezaron a reeditar el libro, me ofrecieron ser parte, yo dije que claro que sí, que me interesaba muchísimo. Así que pueden encontrar también esta historia en el prólogo de la reedición de Vamos. Y estoy muy agradecida de haber podido aportar un poquito en esta historia familiar y haberme encontrado con esta gente maravillosa y que me hayan hecho parte de este proyecto.
14 años tenía cuando encontró el libro de mi tío en una librería de usados, 16 cuando se dio cuenta que mi tío había sido detenido, desaparecido. Y la verdad que cuando Maite se contactó con mi primo, obviamente que en la historia personal hay cosas, a veces el lugar de editora a mí se me va al cacho, por la historia personal y eso, pero tengo un audio muy breve de mi primo.
Un libro que fue escrito en el 72, entre el 70 y 72, por mi viejo, de 18, 20 años, con todo su amor, que hoy podemos retransmitir gracias a bueno, que estas generaciones nuevas, por suerte, todavía tienen presente lo que fue el genocidio, la dictadura militar, y tratamos de rescatar humanamente a estas personas que dieron todo, absolutamente todo, porque amaban la vida y amaban al hombre y querían profundamente un cambio en la sociedad y dieron todo por eso.
Son las palabras de mi primo Fede. Fede fue uno de los fundadores de Hijos y bueno, lo pueden buscar, Federico Carnevalo, una persona muy hermosa. No sé, sigo sin saber dónde está mi tía Adriana. Sé que con mi madre aprendieron los primeros acordes al ritmo de Yo tengo unos ojos negros. Todas las fotos que guardo en mi casa están, de alguna manera u otra, en blanco y negro. Sé por un par de conocidos que Dolores era su nombre de guerra. Sé que mi vieja compuso Madre Sociedad después que se la llevaron. Sé que Raúl también se llamaba Javier y que la amaba. Sé que tuvieron dos hijos, mis primos, Fede y María. Sé que nací en el Hospital Francés y me crié en Asunción, que tengo un nombre, que tengo un padre, que tengo una madre. Sé que mi vieja, para que yo esté acá, tuvo que cantar en Caburetes Milicos, dato que aportó mi padre tras la muerte de Eve. Sé que leía el libro de Raúl, mi madre, junto a Macedonio, Pessoa, Dalton, Rimbaud. Sé que mi vieja lo quería. Sé que él creía en la poesía como método transformador del mundo y sé que yo creo en la poesía como método transformador del mundo. Sé que seguimos buscando. Sé que entre escribir y publicar hay una creencia. Sé que es difícil vivir, pero acá estamos, che. Sé que agradezco a Raúl, que agradezco a Adri, que agradezco a Patricia. Sé que no debemos olvidar. Sé que la poesía es o debe ser siempre un acto revolucionario. Sé que Raúl creía en un mundo más justo y sé que hoy, desde un rincón del mundo, será revolución leerlo. Vamos, viene a visibilizar esta necesidad de tomar postura en tiempos de pujas neoliberales. Es el retrato de una época, es un canto de amor y lucha, una postal de inicios de los 70 en Argentina, y es el libro de mi tío Raúl.
Caminando, caminando, voy buscando libertad.
Hasta aquí La Escuela en Marcha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Por su atención, muchas gracias.
Caminando, ojalá encuentre